Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Menuda se ha liado, pollito. Si es que no hay sábado, que no nos sobresalten. Son las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas Canarias y eres muy bienvenido si acabas de encender la radio, si estás retozando sobre los edredones, si empujas un carrito por una gran superficie o si estás corriendo con tus cascos. Todo el equipo de fin de semana te saluda y escuchas a Cristina al micrófono. Digo que menuda se ha liado, pollito, porque la delegada del Gobierno en Madrid tiene un fin de semana de órdago en esta ciudad. La huelga de metro, que empieza esta tarde, va a colapsar los transportes al magno concierto de esta noche de Bruce Springsteen. Y hay dos manifestaciones esta tarde, una de ultraderecha y otra de ultraizquierda, que ha habido que separar entre sí, una en Plaza de España, la otra en Atocha, para que no haya lío. Y mañana, la final de la Copa del Rey en el Calderón. En el Bernabéu, perdón. La final de la Copa del Rey. En el Calderón, efectivamente, qué tontería. Es la final de la Copa del Rey. Concepción Dancausa se reunió por este motivo, que es que tela, el fin de semana, con los representantes del ayuntamiento y de la policía. Y con relación a la final de la Copa del Rey, pensó que las hinchadas del Sevilla y del Barça podían inflamarse. La Ley del Deporte del año 2007, aprobada en la primera legislatura de Zapatero, dice en su apartado 1b, se prohíbe la exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en medios de transporte organizados para acudir a los mismos, de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen, de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos. La delegada del Gobierno prohibió la exhibición de la estelada no porque sea la bandera catalana, que no lo es además, sino porque es una enseña que enfrenta a los catalanes entre sí y contra el resto de los españoles. En concreto, por ejemplo, a buena parte de los andaluces o de los sevillistas. No hay que ser un lince para imaginarse a ciertos hinchas del Sevilla enardecerse ante los signos independentistas de ciertos seguidores del Barça. Las medidas de seguridad ciudadanas coincidían además con las normas de la UEFA sobre la exhibición de enseñas políticas en los estadios. Ya se sabe que en otras ocasiones, por ejemplo en la final de la Champions de 2016, el Barça afrontó multas por permitir precisamente la exhibición de esteladas en la final contra el Bayern de Múnich. En la decisión de la delegada del Gobierno, encontraron esta semana los independentistas una nueva excusa para potenciar la causa. Se presentaron dos recursos judiciales en lo contencioso administrativo. Uno por parte de una asociación de abogados, otro por parte del Fútbol Club Barcelona. El juez del número 11 de Madrid acordó ayer permitir el uso de esteladas amparándose en defensa de la libertad de expresión. No seré yo quien critique ninguna sentencia en defensa de este principio, que es fundante de la democracia. Estamos hoy pendientes de lo que pueda resolver el magistrado de lo contencioso administrativo que resuelve la otra demanda, la del Barça, ante el juzgado número 15 de Madrid. Pero hay que preguntarse por qué una banderita inocentemente exhibida puede formar tanto follón. Si unos ciudadanos de Alicante, o Cáceres, o Móstoles, o Parla, llevasen banderas de su pueblo o de su ciudad, incluso banderas, pidiendo la independencia de Móstoles, o de Parla, o de Alicante, o de Cáceres, nadie haría nada más que chistes. El problema es que la estelada no solo es la bandera independentista de una parte de la población, sino que está respaldada por el poder institucional catalán contra la Constitución y obliga y es defendida allí donde ni la bandera de España ni la señera, la legítima bandera catalana, son defendidas. Hay 120 municipios catalanes, no uno ni dos, 120, que incumplen la legislación sobre banderas. Y en las puertas del Camp Nou es habitual que la policía autonómica requise bufandas y banderas españolas a los hinchas. Nos lo han contado seguidores del Español, por ejemplo, en Twitter. Y hoy lo narra en portada de La Razón Fernando Santiago, periodista y aficionado al Atlético de Madrid. Los mozos, dice Santiago, tiran las banderas españolas a un contenedor. Cuando ha explicado que no vendría a Madrid porque se había prohibido la estelada, el señor Puigdemont, el presidente de la Generalitat, lo justificaba así.
Yo no podía asistir representando a Cataluña mientras a mis conciudadanos se les impedía un derecho básico, a partir del cual queremos construir nuestro país, que es la libertad de expresión, la democracia.
La libertad de expresión. ¿Acaso le importa un ardite al señor Puigdemont la libertad de expresión en 120 municipios catalanes? ¿Acaso le importa un ardite cuando 400 familias catalanas ven conculcado su derecho no a la enseñanza en español, no, a la enseñanza bilingüe, como ha sentenciado el Tribunal Supremo? El Tribunal Superior de Cataluña y luego el Tribunal Supremo, ambas cosas. El problema sobre la estelada no es de libertad de expresión, porque está en cada casa de Cataluña donde a su dueño le place colgarla del balcón. El problema es que la estelada, que no es la bandera de Cataluña, está protegidísima institucionalmente con nuestros impuestos, lo cual es una paradoja. Y que los símbolos legales, la bandera española o la señera, son preteridos y dejados de lado muchas veces en contra de la ley. ¿Por qué se puede prohibir la bandera española en un partido, cosa que se entiende por razones de seguridad, y ahora, cuando se dan esas mismas razones de seguridad, la estelada es intocable, es sagrada, es potenciadora de un pensamiento mesiánico? Porque Puigdemont y Ada Colau y Manuela Carmena, ojo, la alcaldesa de Madrid, hacen una batalla institucional y miran, en cambio, para otro lado cuando la ley se incumple sistemáticamente. Porque la señora Carmena, por ejemplo, podía protestar por el incumplimiento de la ley de enseñanza en Cataluña o por el incumplimiento de la normativa de banderas en 120 ayuntamientos catalanes, pero no. Solamente protesta en defensa de la estelada. Los que han salido en esta defensa política son un poquito hipócritas. Insisto, la legalidad se incumple muchas veces, sistemáticamente, y no por razones de seguridad en Cataluña. Y ellos no dicen nada. La prueba de fondo de esta cuestión es que ahora se pide la dimisión de la delegada del gobierno. No por razones de seguridad, no porque no haya protegido a la ciudadanía, no porque no haya hecho su trabajo. De hecho, incluso se ha extralimitado, porque ha considerado que los sevillistas y los barcelonistas se podrían enfrentar en torno a la estelada, sino por razones políticas. Ayer, Dancausa ha recibido una carta, que ya está siendo investigada por la policía, que reza de esta manera. Concepción Dancausa, fascista, hija de fascistas. Protégete todo lo que puedas. Vas a necesitarlo, porque tarde o temprano, quizá cuando hayas olvidado esta misiva o mañana mismo, vamos a tatuarte la estelada en la frente. Ten por seguro que de esta no vas a salir indemne. Cataluña no es España. Tatuar la estelada en la frente. La última vez que se tatuó en la piel de las personas símbolos y signos es muy ignominiosa en Europa. Basta de odio. Basta de enfrentamiento. Basta de gente que solo sale en defensa de una parte. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta escalada? En fin, responsabilidad en esta Comunidad de Madrid, que, insisto, este fin de semana experimenta un cuádruple desafío en términos de control ciudadano. Me refiero a la manifestación ultraderechista, a la manifestación ultraizquierdista, ambas de esta tarde. Me refiero al concierto de Bruce Springsteen esta noche sin metro, porque estamos en plena huelga de metro. Me refiero mañana a la final de la Copa del Rey. Comparte también doña Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y un saludo a todos los oyentes.
La verdad es que hay mucho tomate en Madrid este fin de semana.
Bueno, sí, bueno, este fin de semana, y Madrid es una ciudad complicada en general, pero es verdad que este fin de semana se van a juntar muchas cosas.
A usted le toca también la huelga de metro, que realmente está dificultando el tema y que tiene que ver, creo, con días de vacaciones.
Bueno, verdaderamente esta huelga es una huelga que no tiene demasiado sentido. Yo creo que es una forma de presionar que tienen los trabajadores, porque están negociando su nuevo convenio laboral. Los trabajadores de metro, bueno, pues tienen unas condiciones que son bastante buenas, y en este momento, efectivamente, lo que está sobre la mesa es que al final están pidiendo 14 días libres más, y ahora mismo tienen 58 días libres al año y, por tanto, francamente, pedir 72 días libres, pues es algo que Metro, la empresa, tampoco está en principio, vamos, ni en principio ni en final, no se va a aceptar esa reivindicación. Entonces ellos han planteado huelgas estos tres días, del 21 al 23, y además justamente en momentos que coinciden, pues eso, con el concierto, con el partido, pero bueno, yo creo que al final hay unos servicios mínimos entre el 69 y el 84%, con lo cual creo que al final pues va a haber un funcionamiento casi, casi normal, eso espero.
La verdad es que todos los puntos importantes de Madrid van a estar colapsados. La Castellana por el concierto de Bruce Springsteen, la zona del Madrid-Río por el partido de final de la Copa del Rey, la zona céntrica de Atocha y de Plaza de España por las dos manifestaciones. Le voy a preguntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid si ella habría prohibido la estelada en estas circunstancias, pero será en unos instantes.
Sigue también a Cristina López Slichting en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Este fin de semana escuchar COPE tiene premio, porque el sábado, además de tiempo de juego, cantamos con Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Analizamos el mejor fútbol con Maldini y hacemos las maletas para la Eurocopa. Escucha desde las 3 de la tarde COPE y gana un viaje para dos personas para ver a España en la Eurocopa.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este fin de semana escuchar tiempo de juego tiene premio.
¡Claro!
En Verti utilizamos la cabeza, por eso somos digitales, porque suponen menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Vision Lab, stock fuera. Todas las monturas a 57 euros. Ray-Ban, Vogue, Armani, Bulgari, Oakley, todas las marcas a 57 euros. Hasta el 29 de mayo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Volar y comprar nunca fue tan fácil, y en Herrera, en COPE, lo saben. Por eso, el próximo lunes 23 de mayo volarán hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, puerta de entrada de Latinoamérica y quinto aeropuerto de Europa en número de pasajeros, para emitir su programa. Un momento para comprar a los mejores precios y degustar una variada oferta de restauración. Con AENA, la hora de las compras ha llegado.
Si pagas la mitad por lo que te gusta, mucho mejor, ¿no?
Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en la segunda unidad, en más de 1000 artículos.
Y ofertas como esta.
Jamón de cebo ibérico, pieza de 7-8 kilos, 119 euros.
También en hipercor.es.
Además, ahora con tus compras puedes conseguir balones de fútbol gratis.
¡Claro! Nos da por mirarnos las arruguitas, las manchas, sí, sí, sin duda. Para las mujeres y también para los hombres, el envejecimiento es una preocupación. Pero es que por dentro va la procesión, doctor Docavens.
Así es. Y le voy a poner un ejemplo. Revidox es capaz de frenar el envejecimiento de las células más internas de nuestro organismo. Imagine usted que hay un grupo de células que son las que fabrican el colágeno, tan importante para nuestro esqueleto. Estas células están programadas para formar colágeno durante toda su vida. Cuando se dañan estas células, lo que ocurre es que ese colágeno no se produce de una forma tan eficaz, tan eficiente, y por lo tanto hay una deformidad, hay dolores, hay artrosis, hay aparición de enfermedades de nuestro esqueleto que realmente estéticamente también nos perjudican. Si somos capaces de frenar, de retardar el daño que se produce en esas células que producen ese colágeno, seremos capaces de tener células que producen colágeno más tiempo, por más tiempo, y la deformación de nuestro esqueleto se producirá más tarde, por lo tanto frenamos el envejecimiento. Revidox ADN, desde luego, es el más eficaz por dentro y por fuera.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El boss viene esta noche a Madrid, a la capital de España, y no va a poder ir en metro al concierto, porque aquí hay huelga durante todo el fin de semana y coincidiendo también con la final de la Copa del Rey y con las manifestaciones de ultraizquierda y de ultraderecha de esta tarde en la capital. Estamos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ve también afectada por todo este lío, y le quería preguntar si ella hubiese prohibido en esta circunstancia las esteladas en Madrid.
Bueno, es complicado. Yo desde luego no me quiero poner en la piel de mi compañera Concha Bancausa, a la cual además mando un abrazo enorme, porque no hay derecho esa carta que ha recibido y esas amenazas, en definitiva, por algo que es cumplir con su obligación y querer que las cosas salgan lo mejor posible. Es una cosa completamente indignante que yo desde luego me solidarizo con ella. Yo no quiero ponerme en su piel. Yo creo que ella está haciendo las cosas muy bien y como cree que las tiene que hacer. Ha adoptado una decisión que además es una decisión operativa, no es una decisión política, el prohibir una estelada en un partido. Yo creo que ella ha pensado que esta prohibición realmente era la forma más adecuada de cumplir la ley. Y lo que pasa es que, bueno, pues nosotros ahora hay que, y ella la primera, claro, hay que acatar una decisión judicial, tanto si nos gusta como si no nos gusta. Esta es la realidad. Esta es la realidad.
Quería preguntarle también por esta otra cuestión que nos preocupa tanto, que es el vertedero de neumáticos de Seseña, ese vertedero ilegal, el mayor de Europa, que se ha incendiado generando una catástrofe pues social y ecológica realmente. Hablábamos con el neumólogo de la Clínica Universitaria de Navarra, don Juan Pablo de Torres, a propósito de las consecuencias que pueda tener las emisiones en la salud de las personas.
Que depende de muchas condicionantes, la cantidad de material que todavía queda en combustión y, bueno, el humo que genera y las condiciones climáticas, produce efectos irritativos en todas las vías aéreas. Es nocivo en general para la población en general, pero específicamente más nocivo para aquellos enfermos que tienen enfermedades respiratorias, fundamentalmente del tipo obstructivo, como son los pacientes con asma o con EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Era don Juan Pablo de Torres. Doña Cristina Cifuentes se ha visto también afectada porque el vertedero es fundamentalmente de Seseña, pero también se extiende hasta Valdemoro, que es parte de la Comunidad de Madrid. Hay quien dice que la gravedad de los índices de contaminación aérea ha sido soslayado.
Bueno, nosotros es verdad que tenemos una parte de vertedero, porque el vertedero nace en Castilla-La Mancha, pero se ha ido extendiendo, ha ido invadiendo una parte pequeña de la Comunidad de Madrid. Es verdad que la nube producida como consecuencia del incendio no ha afectado, ha afectado más a la urbanización del Quiñón, en Toledo. Es verdad también que a medida que pasan los días se va extinguiendo el incendio y la nube tóxica, y esto se ve además claramente, cada vez es menor. Pero también es verdad que evidentemente pues esa nube tiene componentes que son tóxicos y que son peligrosos, sobre todo en unas determinadas concentraciones. Perdón, no se ha soslayado absolutamente nada por parte de la Comunidad de Madrid. Yo tengo que decir que todos los datos de las estaciones de medición se están publicando en la página web de la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos 3 estaciones de medición fija y 2 estaciones móviles. Están en Aranjuez, hay otra en Valdemoro, hay otra en Ciempozuelos, hay en Aranjuez otra de las, hay 2. Y ayer, concretamente, ayer por la noche, una de las estaciones móviles dio unos niveles de benceno un poco más altos de lo que habían estado registrando los días anteriores. Y además, unos datos que son incluso contradictorios con lo que estaban dando el resto de las estaciones. Nosotros hemos decidido, vamos, esto se está haciendo, publicar absolutamente todos los datos, porque desde luego lo que no vamos a hacer es ocultar en absoluto cuál es la situación real. Y si en algún momento esos datos, no solo de benceno, sino del resto de componentes en el aire, dieran niveles elevados o que supusieran tener que tomar unas medidas adecuadas, diferentes, por supuesto es lo primero que haríamos, porque lo más importante de todo es la salud de las personas.
Hay una cosa que yo de todas formas no entiendo, que indica un cierto caos, y es que los centros escolares y educativos abrieron al principio, después solamente se cerró el jueves el Colegio del Quiñón, y finalmente el viernes se indicó que no se abriría ninguno, y ha sido como un poco errática la práctica con relación a los escolares.
Bueno, pero esto es algo que tiene que solucionar la Junta de Castilla-La Mancha y, en su caso, el Ayuntamiento de Seseña. Porque lo que yo sí tengo que decir claramente es que en toda la Comunidad de Madrid, y no me refiero solamente a Valdemoro, sino al área de influencia, Las Vegas, Tiempozuelo, Titulcia, Aranjuez, es decir, toda la parte que puede ser de influencia, no ha habido en ningún momento ninguna situación de riesgo para las personas en cuanto a la calidad del aire. Y esto tiene que ver con la meteorología. Es decir, en un principio, que era el momento más peligroso por la temperatura, la nube, en vez de quedar a una temperatura más baja, pues estaba en el aire. Y luego, cuando el viento empezó a soplar, en ningún momento esa nube fue hacia todas estas poblaciones, sino digamos que el problema lo ha tenido más el municipio del Quiñón, el barrio del Quiñón y el resto de las poblaciones que pudieran estar cercanas. Y son medidas, evidentemente, que tiene que tomar la Junta de Castilla-La Mancha, porque, mire, el problema de todo esto es que aquí hay dos comunidades autónomas, dos ayuntamientos y tres partidos implicados. Y es verdaderamente pues difícil poder tomar medidas de manera unilateral cuando son tantas las administraciones implicadas. Nosotros, en la medida de lo posible, hemos intentado en los 11 meses que llevo gobernando verdaderamente acabar con el problema desde el minuto cero. Por desgracia ha ocurrido este incendio, no hemos podido hacerlo, pero lo que sí que le garantizo, Cristina, es que en cuanto el incendio se extinga por completo, nosotros vamos desde luego a actuar para retirar de allí pues el residuo, el neumático que quede, porque verdaderamente eso es un foco de peligro permanente y constante.
Como presidente de la Comunidad de Madrid, ¿usted cómo se explica que estemos pagando una tasa para el reciclaje de neumáticos de, creo, 2 y pico euros cada vez que cambiamos las ruedas de los coches y los neumáticos acaben en vertederos ilegales?
Pues esto es una cosa que es verdaderamente incomprensible y denunciable, pero lo que le quiero decir es que, por desgracia, es un problema que no viene de ahora. Es un problema que se ha ido agravando con el tiempo, porque mire, este vertedero ilegal surge en el año 2000, han pasado 16 años, y surge además, como le digo, circunscrito en Castilla-La Mancha, en Toledo, en Seseña. ¿Qué es lo que pasa? Pues que allí, probablemente como consecuencia de todas las obras que hubo en la urbanización del Pocero y demás, se fueron acumulando. Es verdad que en algún momento, bueno, pues se abrieron expedientes contra el anterior, que es actualmente el mismo propietario de aquel terreno, por permitir ese vertedero ilegal. Expedientes que no han tenido tampoco ninguna consecuencia práctica, porque parece ser que esta persona está en paradero desconocido, pero ha habido que seguir un procedimiento legal que está establecido también para poder finalmente actuar en ese terreno, cosa que se hizo en el año 2011, momento en el cual el Ayuntamiento de Seseña contrata una empresa para que empiece a retirar aquellos neumáticos. Quiero decir con esto que es un problema que es complejo, porque, mire, yo en el momento en el que me nombran presidenta de la Comunidad de Madrid y somos conscientes de lo que hay ahí, la primera instrucción es decirle al consejero de Medio Ambiente: esto hay que quitarlo. Y a partir de ese momento empieza a haber contactos entre diferentes administraciones, con empresas que se dedican al reciclaje de residuos, porque estamos hablando de entre 50.000 y 70.000 toneladas de neumáticos. O sea, es que lo que hay allí, o lo que había allí, es una cosa verdaderamente monstruosa. El problema es, efectivamente, poner de acuerdo a tantas administraciones y hacer una actuación conjunta. Yo hubo un momento que le dije al consejero incluso: mira, a mí me da igual, nosotros entramos y quitamos lo nuestro, y en Castilla-La Mancha ya que hagan lo que quieran. Pero no se podía, porque nosotros desde Madrid no tenemos forma de entrar en ese vertedero. Y yo le decía, pues abrimos un camino, pero hay un desnivel y era imposible completamente colocar las máquinas necesarias para retirar los neumáticos. Ahora, en todo caso, el compromiso es extinguir cuanto antes el incendio. Por cierto, Cristina, aprovecho para felicitar a todos los cuerpos de emergencia, bomberos, Suma 112, que han estado allí trabajando estos días, porque verdaderamente han hecho un trabajo muy bueno, de riesgo, y como siempre, pues han estado excelentes. En cuanto el incendio se extinga, desde luego, la Comunidad de Madrid, yo no sé qué va a hacer Castilla-La Mancha, pero nosotros vamos a retirar el residuo lo antes posible.
Quería preguntar a la señora Cifuentes sobre algo que me ha interesado enormemente, que son las nuevas políticas sociales que acaba de implementar y que favorecen la conciliación, la lactancia, la prolongación del permiso de maternidad.
Bueno, la verdad es que yo estoy muy satisfecha porque hemos podido aprobar un plan, la estrategia de apoyo a la familia, que era uno de los grandes compromisos electorales, y lo hemos podido hacer prácticamente a principio de legislatura. Que no es solamente un plan, digamos, sobre el papel, sino que realmente pues son 288 medidas concretas de apoyo a la familia, además con un presupuesto concreto también, que son casi 2.700 millones de euros. Es un plan que se va a desarrollar desde el 2016 al 2021 y la verdad es que, bueno, pues en estas 288 medidas hay muchas que tienen que ver pues con facilitar la conciliación familiar y laboral, el apoyo a la maternidad y a la paternidad, medidas como, por ejemplo, queremos incrementar en 10 días el permiso retribuido por maternidad de 112 a 122, o también pues modificar la legislación laboral para que haya permiso de lactancia de una hora diaria, que ahora mismo se da solamente hasta los 9 meses, que se pueda ampliar. Bueno, la verdad es que hay, como digo, muchísimas medidas, muchas medidas, ayudas también para apoyar a las embarazadas o madres con hijos que tengan hasta 3 años en riesgo de exclusión. Yo quizá destacar el hecho también de que se quiere considerar a las familias con 3 hijos cuando uno de ellos tenga discapacidad, la consideración de familia numerosa especial, con todas las ventajas que ello supone, o bien las familias monoparentales con 2 hijos, que también puedan beneficiarse de las mismas condiciones de las familias numerosas. En definitiva, pues es una batería de medidas que lo que pretenden es un apoyo integral a la familia y, bueno, pues digamos, ayudar a una institución que entendemos que es fundamental, absolutamente importante en nuestra sociedad actual. Eso unido con, pues por ejemplo, acabamos de sacar una línea de ayuda para los cheques guardería, precisamente para todas aquellas familias que quieran escolarizar a sus hijos en guarderías, en centros escolares privados, pues es una línea de ayudas de la cual se van a poder beneficiar más de 31 niños.
Esto es importante en un momento en el que la familia verdaderamente pues apenas es atendida desde las instituciones. Y una última cuestión, señora Cifuentes, con relación a la operación Chamartín, a la posibilidad de una enorme expansión inmobiliaria en el norte de Madrid, hay enormes obstáculos planteados por el ayuntamiento a este respecto. Usted comentó ayer que la última palabra es suya, es de la Comunidad de Madrid.
Bueno, indudablemente, porque lo que el ayuntamiento lo que pretende es modificar de manera unilateral un acuerdo, un plan que se había acordado durante 20 años, es decir, después de una negociación por parte de el Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y algunos inversores privados, como el BBVA principalmente, para no para edificar en la zona norte de Madrid, sino sobre todo para dotar a la zona norte de Madrid de muchas más infraestructuras de transportes para prolongar la Castellana, para cubrir las vías, para hacer más zonas verdes, para hacer vivienda protegida. Y entonces, claro, el ayuntamiento de manera unilateral ha decidido que ese plan no le gusta y que presenta otro. Claro, el problema del plan del ayuntamiento es, en primer lugar, que va a suponer, bueno, pues tener que iniciar un procedimiento legal que al final tiene que aprobar la Comunidad de Madrid, porque supone modificar el Plan General de Ordenación Urbana, Pero lo peor no es eso, Cristina. Lo peor es que el plan del Ayuntamiento de Madrid, en definitiva, si se lleva a cabo, lo que va a suponer es menos zonas verdes, menos infraestructuras de transportes, menos estaciones de metro, un autobús de alta capacidad que se había planeado no se va a poder hacer y, sobre todo, que es lo peor, menos puestos de trabajo, porque toda esa operación Castellana Norte, ese plan Castellana Norte, iba a suponer la creación de 120.000 puestos de trabajo. Y con lo que ha presentado ahora el equipo de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, en el mejor de los casos, eso se quedaría reducido a la mitad. Por tanto, a mí me parece que es un plan que no es lo que necesita ni mucho menos la zona norte de Madrid, los vecinos de Chamartín, y no solo los vecinos de Chamartín, sino todos los que viven en los nuevos PAUs, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y, en definitiva, toda la zona de Madrid, porque esas infraestructuras iban a descongestionar los accesos por esa zona que verdaderamente son imposibles.
Pues la verdad ha sido un placer tener con nosotros a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que hoy también se ha incorporado al principio del programa para atender a nuestros oyentes. Muchísimas gracias en esta mañana de sábado.
Muchas gracias, Cristina. Un fuerte abrazo a todos los oyentes y que tengamos un buen sábado y, en la medida de lo posible, lo menos complicado.
Efectivamente, sábado y domingo, que te la mañana. Un saludo, buenos días.
Un abrazo.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que uno de cada cuatro intentos de robo se produce utilizando métodos de inhibición. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
No es un centro comercial, pero puedes hacer las mejores compras. No es una conferencia de alta tecnología, pero tienes wifi gratis de calidad. Cada día, en los aeropuertos de AENA, echamos a volar la imaginación y trabajamos para que empieces a disfrutar de tu viaje en el aeropuerto. Con AENA, ha llegado la hora de vivir una experiencia inolvidable.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es con Paco González.
Arranca la COPE, el mejor fútbol es...
La animación de Pepe Domingo Castaño.
El de los goles.
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño.
Muy, muy,
en los últimos 20 hace falta el golito, mano.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo que no tengo ningún vínculo para... Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. Del 10 al 31 de mayo, la mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A veces un enorme placer, una afición extraordinaria se puede convertir en un peligro mortal. Y a veces también cosas tremendas te salvan la vida. En este caso, una persona a la que se han tenido que amputar los dedos de un brazo y el otro brazo, que ha perdido la nariz, ha visto cómo esto podía ser una circunstancia que cambió su vida de forma positiva. Te voy a contar la historia de Beck Weathers, un norteamericano que es casi un muerto viviente. Un hombre que fue desarrollando una afición al montañismo, una afición amateur, y fue prorrogando y prorrogando sus estancias fuera de casa, que vio cómo se deterioraron sus relaciones familiares, cómo su matrimonio estaba a punto de romperse, y que en determinado momento afronta el ascenso del Everest y se juega la vida. El Everest es un lugar curioso, es un lugar de montañismo de alto riesgo, que sin embargo parece el metro. En alguna ocasión hemos hablado de que hay enormes colas de personas que incluso tienen que esperar durante días y durante horas a poder iniciar el ascenso, de tanta gente como se ha aficionado a hacerlo. Y no es asunto menor, ni asunto que pueda emprender un amateur. El 10 de mayo de 1996, y cuando Beck Weathers ascendía con un grupo de compañeros, se produjo una tremenda tempestad. A 8.500 metros de altitud, sin oxígeno, sin casi visibilidad, agotados, varios de ellos murieron. Emprendieron el descenso y algunos consiguieron llegar al campamento, a 7.950 metros de altitud. Beck Weathers no llegó. Lo buscaron y finalmente lo encontraron junto a otra compañera fallecida bajo la nieve. Y allí lo dejaron, entendiendo que había llegado su momento. Lo asombroso es que 30 horas más tarde, a 40 grados bajo cero y con un viento que superaba los 90 kilómetros por hora, Beck, que había abierto los ojos para su propio asombro, que había salido del agujero de la nieve, que se había arrastrado penosamente en dirección al campamento base, abrió la tienda de campaña de los que habían certificado su muerte. Hemos hablado con Beck y nos ha explicado cómo fue ese instante.
Cuando volví al campamento, mis manos estaban congeladas, mi cara estaba casi destruida por el frío, gran parte de mi ropa estaba congelada con el hielo. Básicamente me movía como un zombi de película que vuelve al campamento base. Ellos estaban sorprendidos de que estuviera vivo. Rápidamente me cogieron del brazo y me pusieron en una tienda libre.
Beck Weathers, que ahora vive en Texas, es la única persona que ha sobrevivido a un coma hipotérmico en una altitud como la del Everest. Estuvo literalmente muerto.
El shock era normal. Habían comunicado a todos que estaba muerto. Se lo notificaron a mi mujer en Dallas. Mis hijos lo supieron junto a mis padres. El mundo entero supo que era un hombre muerto.
Precisamente, aquello que más había puesto en riesgo, su familia, fue la clave de su supervivencia. Sabía que si seguía allí, entre la nieve, no volvería a verlos, no volvería a ver a su mujer ni a sus hijos.
Abrí los ojos. Esto es una historia real. Pude ver delante de mí una imagen de mi mujer y mis hijos. Entonces miré mis pies y comprobé que se movían. Mi familia fue la fuente de motivación para levantarme y volver al campamento.
Qué difícil a veces distinguir entre lo fundamental y lo accesorio, que nos ocurre a todos, ¿eh? A veces con el estrés del trabajo, con las preocupaciones del mundo moderno, nos olvidamos de dar un abrazo al que tenemos al lado. Curiosamente, el Everest fue lo que sabró el matrimonio de los Weathers.
Cuando volví del Everest, mi mujer me dijo, según crucé la puerta de casa, que había decidido pedir el divorcio, pero que estaba esperando a que volviera para decírmelo a la cara. Lo entendí. Pero finalmente me dio un año para probar que era una persona diferente. Eso es lo que sucedió, lo que salvó mi matrimonio y también mi relación con mis hijos. La montaña me hizo un favor.
La pobre mujer no podía más. Las ausencias del marido, la absoluta indiferencia hacia los hijos habían terminado con su paciencia, pero la soledad y la experiencia extrema hicieron que este hombre, en mitad de la existencia, empezase a pensar.
Durante toda mi vida me concentré en actividades como la escalada, que conlleva un pensamiento solitario. Facilita las cosas para alcanzar el éxito, pero ese éxito puede consumirte. Sobre todo a las personas que forman parte de tu vida. Me convertí en la persona con más éxito y soledad que conocía.
Tras el rescate, Beck Weathers perdió físicamente. Experimentó la amputación de parte del brazo derecho, perdió todos los dedos de la mano izquierda y la nariz. Pero las peores consecuencias fueron las psicológicas.
La gente se centra en que mi mano derecha estaba completamente muerta y la perdí. También los dedos de la mano izquierda. En diferentes operaciones recuperé partes de la mano y me reconstruyeron la cara. Este proceso duró un año, pero la recuperación emocional y espiritual fue mucho más complicada. Necesité más tiempo para alcanzar el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu.
Supongo que todos somos un poco Beck. Supongo que en ocasiones corremos para evitar la pregunta sobre el sentido de nuestra existencia, sobre lo que nos hace verdaderamente felices o no. Y hay que ver qué extrema es la historia, ¿eh? Qué forma tan enorme de desafiar su integridad física hasta casi rozar la muerte para después recuperar el abrazo de la mujer y de los hijos. Ahora Beck Weathers ha presentado su historia. Ha escrito un libro llamado Dado por Muerto, que aquí en España edita la editorial Kailas. En él relata la transformación en su vida tras sobrevivir a esta circunstancia extrema en el Everest. Una historia casi imposible.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Cándido Ibar es el padre de Pablo Ibar. Sabéis, acaba de dar otro paso a la revisión de su condena. Cándido, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy contento.
¿Sus mejores comentarios? ¿La hora de los fósforos? Este sábado de 10 a 11 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
Mi espejito, ¿qué tal?
Hola, Herrera.
Vaya semanita, ¿eh?
Pero era una obra de arte entonces.
La verdad es que no, era bastante fea.
De lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
El próximo lunes volaremos con Air Europa hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas de Madrid para descubrir las nuevas rutas de Air Europa a Zúrich con dos frecuencias diarias desde el 20 de junio y a Bogotá con vuelo diario desde el 28 de junio, así como la llegada del nuevo avión de última generación Boeing 787 Dreamliner, siendo Air Europa la primera compañía española en tenerlo. Recuerde, este lunes, Herrera en COPE, con AENA y Air Europa.
Vaya, vaya, un deportista como tú con una dieta saludable comiendo patatas.
Si piensas eso, es que no sabes que una patata cocida tiene casi las mismas calorías que una manzana.
Compra patata nueva, de nuestra tierra, recién cosechada, sabrosa al cocer y clara al freír. Nuestra patata.
Este año, todo lo que te va a preocupar de la operación bikini solo será el modelo de bikini a elegir, porque Nutrigen te va a ayudar a conseguir adelgazar a tu ritmo y saboreando la mejor cocina mediterránea. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y sigue el plan de Nutrigen y tu sonrisa lo dirá todo. Además, si realizas su test genético, puedes sincronizar tus genes con tu dieta, con resultados aún más fantásticos. Solicítalo en el 902-28-28-38. 902-28-28-38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Uy, pero si ya me he quitado el cinturón.
¿Tiene pilla metálica en el zapato?
No, espere.
Uy, las llaves del coche. Qué tontería.
Sí, pasa mucho.
Cada vez más gente viene en coche al aeropuerto. Reserva con antelación en el parking oficial de AENA y obtendrás descuentos adicionales. Solo en aenaparking.com.
Y también vamos a abordar tus problemas domésticos, porque si se te ha estropeado la caldera por culpa de la cal o no puedes eliminar la cal que hace al baño, la oportunidad es de Antonio Ruiz. Muy buenos días.
Cristina, muy buenos días. Más que de mí, la oportunidad es de Masical, que es un dispositivo antical que no utiliza productos químicos, que no tiene filtros, pero eso sí, mejora la calidad de toda el agua de nuestra vivienda, disuelve mucho mejor los jabones para que le saquemos mucho más partido y sobre todo protege de muchas averías a los aparatos, a los electrodomésticos que funcionan con agua.
Y elimina el picor después de la ducha, porque muchos oyentes se quejan de este problema.
Claro, esto se elimina porque lo provoca la cal del agua y colocado Masical en la tubería central, sin hacer obras, pues esto podemos conseguir que la ducha sea mucho más relajante, mucho más hidratada la piel, no notes ese picor y desaparezca. Y lo mejor es que además dura toda la vida, es un dispositivo que no tiene mantenimiento, que no consume energía de ningún tipo y que no se avería nunca. Y lo mejor es que además pues está totalmente garantizado, claro.
Efectivamente, la cuestión de la garantía merece la pena ser repasada.
Bueno, nosotros entregamos por escrito a todos nuestros clientes una garantía ilimitada de funcionamiento. Fíjate si dura para siempre, que solamente pierde un 1% cada 10 años. O sea, es para siempre. Lo podemos incluso pues heredar. Además, tenemos un año de prueba para que si no quedamos convencidos o convencidas, pues se pueda devolver y se recupere íntegramente todo el dinero. Se puede colocar en una vivienda, en un bar, en un restaurante, en cualquier lugar que tenga problema de cal.
Bueno, pues cuéntanos si hay alguna promoción para nuestros oyentes.
Si eres oyente de COPE, es importante que nos lo digas, porque si llamas ahora al 902-107-109 o lo pides en masical.es, pues por 99 euros que vale un masical, te vas a llevar otro segundo de regalo, dos al precio de uno, para que lo compartas y salga a mitad de precio. Además de que los gastos de envío tampoco lo vas a pagar, que eso los cubrimos nosotros. Incluso te vamos a dar un regalo, que es un cargador solar de teléfonos móviles, para que lo conectes en caso de que te quedes sin batería en cualquier dispositivo electrónico, como un teléfono móvil, y pueda estar siempre pues totalmente activado.
Pues muchísimas gracias. Ya sabéis a dónde tenéis que llamar. 902-107-109 es el teléfono de Masical. Acogeos también a esta oferta. Masical 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que haya virus, sobre todo en esta época del año de primavera, es frecuente. Que haya incluso enterovirus, que son los virus que afectan al sistema digestivo, pues también es normal. Pero ahora tenemos entre nosotros a un virus preocupante. Es el D68, que rara vez genera epidemias, pero que lo hizo en 2015 en Estados Unidos y en 2014 en Chile. Esta vez se ha cebado con España y concretamente ha afectado a 60 niños de Cataluña. 29 de ellos han estado ingresados y 4 se encuentran graves en la UCI. Ha alarmado especialmente el caso de una niña de 3 años que ha quedado paralítica. Solo mueve la cabeza, apenas habla y respira con asistencia mecánica. Ha sido trasladada al Instituto Goodman, que está especializado en tetraplegias y en paraplegias allí en Cataluña. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo es este virus? ¿Cómo es posible que sea tan peligroso? Con nosotros está el doctor Esteban Pérez Aimeira, director médico del Grupo COPE. Buenos días, Esteban.
Muy buenos días, Cristina.
Un enterovirus, un virus que en principio pues sí, parecería de la bronquitis o de la tripa.
Sí, sí. Nos van a entender todos cuando hay alguien que te dice, tengo una gripe de tripa, de estómago, y tú preguntas por qué. Dice, sí, tengo fiebre, tengo tos, problemas musculares y problemas digestivos. Estos síntomas generalmente son provocados por el enterovirus, del que tenemos que decir que existen más de 100 subtipos distintos, clasificados a su vez en 4 grandes hogares. Es decir, tienes arriba el papá, el enterovirus, que va teniendo hijos, que son como hasta 100, que se van a vivir a 4 casas, que son la casa A, la B, la C y la D. Bueno, de todos ellos, el D68 que acabas de comentar, que es uno de ellos, es el más grave, y gracias a Dios aquí en Cataluña solamente tenemos un caso de ellos. Y el resto, confirmado. Y el resto son el A, el B, el C. Pero aquí en España lo que estamos teniendo ahora, y en Cataluña concretamente, es un subtipo, el A, el A71.
Ajá.
¿Qué es lo que pasa con este, Cristina? Pues que no se queda tranquilo con esos primeros síntomas que casi todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida, puesto que hay que decir que es un virus muy, muy, muy común. Y al pasar unos 3 días, pues tú notas como tu niñito, porque también hay que decir que afecta sobre todo a críos, empieza a estar más somnoliento, le cuesta moverse, la marcha es una marcha más inestable, y ahí, por Dios, ya lo que tienes que hacer es acudir al servicio de urgencia, porque quiere decir que ese enterovirus ha dado un paso más, y ese paso más lo ha dado hacia el sistema nervioso, que después, si se agrava, podemos tener distintos problemas neurológicos y respiratorios también.
Claro, aquí hay una cosa curiosa o preocupante, que es el paso de la parte bronquítica o respiratoria al sistema neurológico.
Eso es curiosísimo, Cristina. Y fíjate tú si será curioso y si nos preocupa, que sabemos que cuando pasa al sistema nervioso, bueno, pues no es que pase el virus, porque llega a una zona, al rombencéfalo, que es en donde están todos los interruptores, en donde está el interruptor de la respiración, el interruptor de la marcha, llega ahí. Y vemos que ese rombencéfalo se inflama, que son uno de los signos que se ve radiológicamente por la resonancia magnética. Pero fíjate, Cristina, qué curioso, se inflama, pero ahí no aislamos el virus. Entonces, lo que suponemos es que el virus genera una reacción inmunitaria, y es esa propia reacción inmunitaria la que llega al sistema nervioso, y ahí es en donde provoca estos síntomas que en algunos casos tienen que ser fatales.
Claro, y normalmente los médicos nos dicen, los virus no tienen remedio. Evidentemente, tomar antibióticos no, porque no son bacterias y ni microorganismos que reaccionen al antibiótico. Si un niño, por ejemplo, se ve afectado por este virus de esta manera tan virulenta, ¿se puede hacer algo?
Sí. Nosotros lo que hemos bebido aquí, la ciencia en España, lo que ha bebido de la ciencia en otros países. Hemos tenido epidemias, muchos casos de estos virus, y de la A71 concretamente, en Canadá, Estados Unidos y hace poco, el año pasado, en Australia. En Australia tuvieron varios casos y ya empezaron a ensayar, entrecomillado, para ver qué es lo que mejor se podía hacer con esto, qué es lo que había que dar. Lo dices muy bien, los antibióticos no, pero entonces al ser virus vamos a aumentar las defensas. Allí en Australia lo que hicieron fue aplicar anticuerpos e inmunoglobulina para ir a por el camino de las defensas y antiinflamatorios para evitar precisamente que ese rompencéfalo se inflame y provoque los síntomas neurológicos tan temidos. Y eso es lo que a día de hoy podemos hacer, al margen de que, como siempre, Cristina, uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena las vacunas. Y digo esto porque en muchas ocasiones aparecen los que hablan mal de las vacunas, que lo hemos hablado aquí mil veces, y que los tenemos que olvidar porque no tienen puñetera razón. Y aquí otra vez aparece, vamos a ver si encontramos una vacuna contra este, contra la 71.
Una última cuestión, la niña que ha quedado afectada por parálisis ya en términos, digamos, inmunológicos no tiene remedio, o sea, lo que hay que afrontar ahora las consecuencias.
No se sabe tampoco, Cristina, esta niña está afectada por esa variante, por la D68, y lo poco que sabemos de ello es que también hay que dar tiempo para ver cómo es la rehabilitación y el nivel de recuperación, que yo espero que sea el mayor posible, pero no hay que darla por desahuciada, también entrecomillado esto. Hay que dar tiempo y está en un centro maravilloso que se dedica especialmente a la rehabilitación neurológica.
Sí, verdaderamente el Centro Goodman y el Hospital de Toledo son los dos grandes centros para estas cuestiones de neurología. Muchísimas gracias al doctor Almeida, que siempre despeja nuestras dudas y nos ayuda en estos casos que son muy inquietantes para la opinión pública. Gracias.
Un beso.
Y ahora vamos a hablar de otra cuestión de salud que te afecta muy directamente, porque fíjate, en apenas 30 años, la mitad, uno de cada dos de nosotros con 85 años, tendremos demencia senil. Y con 65, 7 de cada 100 tendremos Alzheimer. Fíjate.
Estás escuchando a Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.